Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, me da mucho gusto saludar a Roberto Álvarez hoy en esta cabina y vengo con la sensación de lunes porque ayer transmitimos un programa pregrabado en este espacio, en este programa en Política en Directo, pero ciertamente es jueves. En lo particular con sensación de lunes. ¿Cómo le va a usted que nos acompaña esta tarde? ¿Disfrutó la inauguración del Mundial? ¿Disfrutó el partido de la selección? ¿Qué cara, qué comentarios tiene? ¿Cómo lo ve la organización hasta ahorita? He platicado con quienes han asistido, por ejemplo, al FanFest y quienes están gratamente sorprendidos, que dicen hay un gran ambiente, hay una buena afluencia. Hay que decir que la organización del FanFest en Guadalajara, autoridades que a nivel local reportaron desde el mediodía de ayer un cupo lleno. Ha habido orden, ha habido entusiasmo, la selección ganó, ya los expertos en fútbol, y para eso dejo el espacio a Martín Navarro Vázquez, que sea el que opine, dicen que la selección, con todo y el triunfo, quedó a deber. Pero el Mundial también presenta otra cara, la cara que tiene que ver con la exclusión, con las élites. Hace unos minutos a amigo le preguntaba acerca del costo del boleto, si es que acudió ayer, que la respuesta fue afirmativa, al partido que se llevó a cabo en Guadalajara, en el Estadio Guadalajara, y me dice que pagó una tarifa normal, pero que vale 100% la pena, que lo que pagó lo vale. Y la reacción fue, ¿por qué todos me preguntan por eso? Cuando en mucho me revela su entusiasmo, su interés por acudir, aunque se estuvieran cotizando en miles de pesos. Yo tenía información de hasta 10,000 o más. Sin embargo, hay quienes pudieron acudir pagando 3,000 o pagando cantidades inferiores, aunque obvio no en primera fila ni en la planta baja. Pero el tema es que para los que han acudido, han hecho el esfuerzo, han pagado, cada peso, cada centavo, hasta ahorita con quienes he platicado, les ha valido la pena. Y este Mundial 2026, la pregunta respecto a los beneficios económicos, ¿para qué sectores se quedan? ¿Para quiénes implica, por el contrario, restricciones o afectaciones? Los casos polémicos ya los hemos abordado desde la semana pasada. Griselda Torres Zambrano fue oportunamente platicar con los dueños de los restaurantes afectados y que se influyó el trabajo periodístico para que la autoridad rectificara en recorrer las vallas, para afectar lo menos posibles a los siete pozoles, a los peseños y a otros negocios aledaños. Pero el tema de las licencias, aquí lo tratamos con nuestro experto en protección de derechos de autor, de protección de marcas, experto en derecho corporativo y protección de datos personales, el abogado Miguel Ángel Arévalo, que dice, para los medios de comunicación no habrá problema utilizar las palabras, las frases como Mundial 2026, Copa del Mundo o FIFA World Cup, porque lo hacen con fines informativos. Sin embargo, si hay fines promocionales, los medios de comunicación estamos en problemas. Todo por el negocio que estableció la FIFA y que las autoridades le permitieron hacer a sus anchas. Las reglas estrictas sobre el uso de los, en este caso, de los derechos de autor, en los términos comerciales y lo que esto implica, el de los, por ejemplo, pagos que se tuvieron que hacer por parte de pequeños negocios, un tema que tuve participación y preguntas todavía la semana pasada y el día lunes, el miércoles, que lo abordamos muy a detalle. Restaurantes, bares, cafeterías, fonditas, pequeñísimos negocios con pocas mesas que dicen, bueno, como yo lo pagué, la plataforma que Televisa tiene, VIX, donde tendré todos los partidos, me llevo la señal a mi casa. El riesgo que advirtió el abogado, si está haciendo una explotación comercial, si está trayendo a los clientes, diciéndole aquí puedes ver el partido, tal partido, tal encuentro a tales horas, porque tendremos la la transmisión para los clientes. Es un motivo de sanción si se les inspecciona, si se el INPI o si inspectores que estén bajo este concepto de revisar a aquellos que están fuera de la ley, porque es ilegal estar transmitiendo partidos dentro de sus establecimientos sin haber pagado por tener estos beneficios que tiene que ver precisamente con los derechos y la propiedad de las marcas que maneja la FIFA. Muy cuestionado porque hay negocios que dicen, si tengo que pagar 25,000 pesos, pues ¿cómo le hago? Tengo que aumentar mis precios. Y quienes están disfrutando de la fiesta y de la transmisión que se hace a través del esfuerzo de los gobiernos municipales en zona metropolitana, en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Zapopan, en Tlajomulco, no todos los partidos, pero incluso el presidente municipal dijo que allá no se le llamará Fan Fest, sino se estará llamando el Fan Football, el tema de Quirino, que dijo lo que se tendría que pagar y después agradeció el apoyo al gobernador y al presidente municipal de Zapopan. Pero los ciudadanos que están en ese ánimo, dígame usted qué piensa, qué opina. He tenido mensajes donde me dicen muy caros las bebidas, las cervezas, los refrescos, porque precisamente este tipo de fiestas motiva precisamente la elevación de precios. Pero por lo pronto son temas para la revisión, quiénes son los favorecidos, quiénes son los ganones. Y hablábamos de que tiempos de Enrique Peña Nieto, desde que en 2018 llegó Andrés Manuel López Obrador al gobierno, ya se tenían compromisos con la FIFA, una FIFA que también contempla acciones para combatir el tema de la piratería en México y prohíbe la comercialización de productos pirata referentes al mundial. Esto es en rango menor de 3 kilómetros en los estadios donde se disputen los partidos. Esto aplica para las sedes en Ciudad de México, en Nuevo León y en Jalisco. Bajo el argumento de que se violan los derechos de propiedad intelectual, es posible que en esas áreas se lleven a cabo operativos de inspección y, de ser necesario, la mercancía ilegal sea decomisada. Actividades comerciales de los involucrados en estas serían suspendidas, según información que el propio INPI ha difundido, aunque aclaró que no estará haciendo expresamente los operativos, sí puede ir a petición de parte y se podría perjudicar a las familias enteras, porque en México son muchísimas las familias, en Guadalajara no es la excepción, hablo todo el país, pero aquí donde somos una de las sedes del mundial, en que se vive de las ventas de este tipo de eventos masivos y de esta oportunidad de negocios, pues toda piratería es riesgo de que se les imponga por parte del INPI una sanción, y son sanciones elevadas. En el caso de los pequeños negocios, hay quienes dicen, no, pues no puedo competir con estos precios. Pero mire, hay posibilidades también de sumarse a la fiesta, y aunque no lo crea, en algunos casos hasta de forma gratuita, totalmente accesible. Por ejemplo, en el caso de el Consejo Regulador del Tequila y Tequila Lab, los días del 12 al 14, es decir, este fin de semana, el corazón del agave te llama. Así es una invitación desde las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, donde habrá degustación de cortesía gratuita. Entrada totalmente sin costo, experiencias inmersivas, recorridos guiados, catas, talleres y más. Es decir, la posibilidad de encontrarse con una actividad que trata de acercar la fiesta en un momento de que todo mundo está tratando de vivir el entusiasmo en torno a este, el deporte del fútbol, que está siendo acaparado y que está siendo una mina de oro para algunos, pero que se hace accesible, y qué mejor que con la bebida del tequila, la bebida por excelencia nacional. El corazón del agave te llama, tómenlo en cuenta si usted quiere ir. En las instalaciones en Avenida Central, González Camarena, 750, es a un costado de lo que antes se le conocía como el Museo El Trompo Mágico, ahora no estoy segura cómo le cambió de nombre el anterior gobernador, y creo que es Happy. Así se llama. Frente a Educación, la Secretaría de Educación, en el Trompo Mágico, era muy conocido y mucho la referencia se nos quedó. Pero allí en Avenida Guillermo González Camarena, Avenida Central, 750. Tanto el Consejo Regulador del Tequila como Tequila Lab invitan a una experiencia sin costo de degustación de cortesía, entrada libre con experiencias inmersivas. Tómenlo en cuenta de las 11 a las 5 del 12 al 14 de junio. Pero después de hablar de la fiesta, de hablar del lado no tan agradable de la fiesta, porque es una fiesta donde también hay que decirlo, las marchas estuvieron presentes y las protestas y estarán y seguirán marcando este mundial. Protestas en Guadalajara, protestas en Monterrey, protestas en la Ciudad de México, además otras ciudades en donde se están haciendo protestas. El tema de los desaparecidos, una de las protestas más importantes porque es el problema más fuerte que enfrentamos en el país. La necesidad de que se inviertan más recursos y que las autoridades tengan mejores resultados en evitar las desapariciones, pero una vez que se dan en forma inmediata, ir a la búsqueda de los desaparecidos para encontrarlos con vida. Si se encuentran sus cadáveres, hacer la pronta investigación y que no haya impunidad, que se castigue a los responsables. Repito, un mundial donde estos temas que duelen están presentes. El mundial, dicen algunas madres buscadoras, el mundial de la infamia, porque mientras los reflectores apuntan a Guadalajara con este arranque de la Copa y la Ciudad de México y las sedes en nuestro país de estos partidos de fútbol, hay movilizaciones, hay presencia en zonas turísticas de madres, de familiares, de amigos de desaparecidos que recuerdan que se necesita resolver el problema, que se necesita apoyar con mayor recurso, con mayor presupuesto a la Comisión de Búsqueda, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En el caso de las manifestaciones que se realizaron aquí en nuestra ciudad previo al partido inaugural en la Ciudad de México, el colectivo local Luz de Esperanza también tuvo presencia en la Ciudad de México y aquí hubo otros colectivos que estuvieron en Avenida Juárez, en su cruce con Independencia. Colectivos muy plantados con las imágenes de sus personas amadas desaparecidas. En el Estadio Azteca hubo presencia de integrantes del colectivo Luz de Esperanza y hay molestia en este colectivo porque se ha cuestionado de dónde obtienen el recurso para ser apoyados con camiones y ser desplazados y moverse de su ciudad hasta la capital del país. Pero bueno, pasando a otros temas y que tiene que ver con manifestaciones y que tiene que ver precisamente con el mundial y el contraste, el temor de que la Coordinadora de Trabajadores de la Educación pues impidiera que se reunieran los ciudadanos en motivo de fiesta, aquellos que no tenían boleto pagado para estar en el estadio en la Ciudad de México o que pudieran llegar al arranque del partido inaugural, finalmente se disipó y se considera que ha sido un éxito, incluso opiniones positivas respecto hasta ahora en la organización en el caso de Guadalajara y de Ciudad de México. Pero la coordinadora que sigue con negociaciones con las autoridades, pero con una novedad que se registró por parte de la presidenta en cuanto al mensaje que les hace llegar, que en lo sucesivo tendrán que tratar con, en el caso de ellos, como maestros, con la autoridad, pero no como dirigentes. ¿Por qué? Porque dijo la presidenta que incluso habrá consultas, que en los temas relacionados con el magisterio las consultas serán con ellos, los y las maestras, se van a resolver de manera directa con los docentes, ya no con las cúpulas. Y la frase textual, las palabras textuales de la presidenta fueron: sin intermediarios de nadie, directo con la gente, con maestras y maestros, vámonos directo, ¿para qué seguimos allí donde solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida? Esta afirmación la hizo la presidenta precisamente porque no había acuerdo todavía minutos antes de que se diera la inauguración del mundial. Y dijo la persona que todo momento las autoridades de educación tendrán la puerta abierta a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y que seguirán en esas mesas de diálogo, pero las negociaciones ya pasan a otro terreno. Los temas relacionados con el magisterio se van a resolver en forma directa. Y esto ya tiene hoy su impacto. ¿Por qué? Porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hizo una denuncia. Dice que tenían prevista una reunión el día de hoy con el secretario de Educación, con Mario Delgado. Y mire usted que Mario Delgado decidió cancelar la reunión prevista para intentar llegar a un acuerdo final que permitiera levantar la protesta. Siguen en protesta. Y ante este caso, la dirigencia sindical hizo una amplia convocatoria y está pidiéndoles a sus agremiados a redoblar el empuje, el esfuerzo y las manifestaciones y los plantones, pero en especial sobre el Paseo de la Reforma, a la altura del Caballito, en su cruce con Avenida Juárez, en la capital del país. Emitieron un comunicado en el que la dirigencia sindical denuncia que las autoridades de la SEP cancelaron sin previo aviso ni justificación la reunión que tenían prevista para este mediodía en las oficinas en Avenida Universidad. Por su parte, el titular de Educación en Jalisco, Mario Delgado, dice que no lo recibiría, que el cónclave quedó sin fecha de convocatoria y la coordinadora es ante esta posición del secretario que lanza la convocatoria y que está pidiendo que se intensifiquen las medidas de fuerza y que se intensifique la protesta. Protesta que tiene que ver con sus peticiones y que la respuesta del gobierno federal es que no pueden ser atendidas como las plantean porque no hay recurso que alcance. Por eso dice la presidenta que quizá la información que el gobierno ha ofrecido, la opción de desaparecer, por ejemplo, el organismo encargado de la asignación de plazas y la retabulación de sueldos, se acepte una nueva estructura, una nueva organización, no volver al esquema que se tenía antes en que sindicato y gobierno repartían el pastel, por decirlo en síntesis, es decir, las plazas, los beneficios. Ya no se regresará a ese esquema que se abrogó, que quedó en el pasado, en la reforma educativa que hizo Peña Nieto y que incluso, según los expertos, más que ser una reforma en materia educativa, fue una reforma en materia laboral precisamente para los trabajadores. Tengo participación, le doy curso en un momentito después de la pausa, pero le anticipo a usted que hoy estaremos hablando en este programa de política de dos temas. El que tiene que ver con la sorpresa que nos llevamos algunos, porque pues se presentó apenas el 29 de abril, tuvo una reunión con Guadalupe Tadei, la titular del INE, y me quiero referir a Paula Ramírez, la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que el día de ayer da a conocer a través de un comunicado que decide dejar su puesto de consejera de este instituto a partir del 1 de julio próximo. Dice que es por motivos estrictamente de carácter personal. Se va el 1 de julio, pero lo había platicado desde hace ya algunos días con la titular del INE, con Guadalupe Tadei. Es una renuncia que ya está trabajada, que desde el martes pasado, para ser exacta, fue que se la planteó la propia Guadalupe Tadei Zavala, pero que el día de ayer la hizo pública. Desde mayo trascendió que había sido removida del cargo. En una conversación directa, esto dice el comunicado del INE, la presidenta Tadei escuchó los términos de la renuncia y horas después los y las integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana conocieron la decisión. Se trata de una determinación de carácter personal e irrevocable, dice el escrito y lo transmite así el comunicado que emite el instituto ante sus compañeras y compañeras. Y dijo la presidenta que se va después de haber meditado largamente esta decisión, sin duda una decisión difícil y una decisión también muy cuestionada. Habrá que decirlo que ninguno quedó bien o quizá con los naranjas. Esto lo dejo en la duda. Porque en el caso de Ramírez, Claudia Ramírez Jone, ella estuvo sujeta al escrutinio público y en particular en el triunfo tan cuestionado e impugnado de Pablo Lemus, las acusaciones de Morena y los señalamientos de que Morena tiene más influencia incluso en el Instituto Nacional, el tema caliente en el terreno de lo político. En 2024, en las elecciones estatal y de los 125 municipios, fue una elección concurrente con la federal, el instituto que estuvo encabezado, estará encabezado todavía hasta el día último de este mes de junio, Paula Ramírez y los consejeros que lo integran, enfrentaron acusaciones fuertes, no solo de Morena, de otros partidos políticos, por irregularidades, por ejemplo, en el conteo de votos y de tener dados cargados, en síntesis, a favor del partido naranja. Hoy por la mañana estuvo el dirigente estatal panista, Juan Pablo Colín, aquí en Radio Metrópolis, hizo declaraciones al respecto, y él dice que le parece que es una mala noticia desde la perspectiva que Morena podría meter mano, y dice, eso no lo vamos a permitir, habló desde el PAN, y dice que Paula Ramírez se va, pero que debió forjarse, debió quedarse, debió fajarse, mantenerse y estar hasta el final, es decir, cumplir con el compromiso. ¿Usted qué piensa? Ya sabe, las líneas telefónicas, se las repito. Bere Flores, un saludo para ella. Roberto Álvarez, también te saludo de nuevo. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Continuamos de Política en Directo y le doy muchísimas gracias a Mirel Montes Agredano que ya esté aquí en cabina. Les digo que siempre es mejor una entrevista presencial, pero que en aras de la movilidad, las complicaciones, agradezco que nos tomen la llamada y atiendan vía telefónica. Así es de que vamos a ir de lleno al grano para aprovechar los minutos, porque antes de la pausa, Mirel Montes, yo estaba hablando de política y del anuncio de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, de presentar su renuncia, que dice estudió y analizó largamente y que es ya irrevocable. A partir de julio no estará al frente de este organismo. Pero es una entrevista coyuntural porque nuestra invitada es la secretaria de Atención a la Militancia del Comité Directivo Estatal del PAN en Jalisco. Ella fue diputada local y ella esta semana acude precisamente hasta ante este instituto a presentar una queja por actos anticipados de campaña, a que el árbitro de la contienda local ponga orden, porque hasta diciembre se supone que empiezan las campañas y ya las estamos viendo. A usted que me escucha esta tarde, ¿le parece que está ocurriendo o coincide con los que lo hacen y salen en defensa a decir, no, yo necesito atender a los ciudadanos que me eligieron, soy diputada, soy diputado o soy presidente y yo tengo que atenderlos? Pero les dan material con sus logos, les dan, en el caso, por ejemplo, de Gerardo Quirino en Tlajomulco, en el Fan Food, así se llama su festival, que palomita la organización y que la gente no tenga que pagar, pero tache que está repartiendo playeras naranjas. ¿Son actos o no anticipados de campaña? Le cedo el micrófono, le agradezco su presencia hoy aquí. Mirel Montes, gracias por estar en entrevista en Política en Directo.
Muy bonita tarde, la verdad, Esperanza. Muchísimas gracias por la invitación. Como bien dices, ha sido una semana muy movida en todos los aspectos. Ganó México el día de ayer, yo estoy muy contenta, yo estoy muy feliz, soy muy futbolera. Pero también la verdad es que en el ámbito político aquí en nuestro estado ha cobrado mucha efervescencia. No solamente por la renuncia que bien acabas de mencionar de Pau, sino también por todo ese tipo de actos que se han estado llevando a cabo durante muchos meses, que sí son actos anticipados de pre-campaña y de campaña. Todavía no estamos en campaña, todavía no estamos en esa posición donde los partidos políticos tengan que empezar a procurar a sus aspirantes a candidaturas. Tenemos reglas claras, tenemos una autoridad electoral que tiene que hacer valer la ley, y no importa el partido político, sea Movimiento Ciudadano, el PAN, Morena, el Verde, el PT, todos tenemos que atender un marco legal que nos obliga a todas y todos, indistintamente estén en el gobierno o no, y eso va para Movimiento Ciudadano.
Mirel Montes Agredano, el recurso que presentas esta semana dirigido al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ahora sí que en términos legales jurídicos, ¿qué planteas, de qué te dueles, qué pides y a quién acusas.
Hay una violación al principio de equidad en el proceso electoral. ¿Por parte de quién? Del partido Movimiento Ciudadano y por su dirigente, que es Mirza Flores. ¿Qué es lo que están haciendo? Ya es un hecho público y notorio y recurrente que durante meses han estado saliendo a diferentes puntos de la ciudad y del área metropolitana a publicitar a su partido. Está bien, han entregado propaganda, está bien, pero hay una campaña política que están maquillando y disfrazando que denominan Ponte la Naranja. Nada más ni nada menos que el 3 de junio, en las redes sociales del partido y de la coordinadora estatal, subieron un video que ustedes lo van a recordar, donde hacen mención a un fichaje de 3 actores políticos. 2 de ellos, alcaldes, Tlajomulco y Zapopan, y una de ellas, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Ese video ya está actualizando actos anticipados de precampaña. ¿Por qué? Porque ya están posicionando una persona, un nombre, un partido político, un mensaje y obviamente en vísperas al 27. Qué chistoso y qué casualidad que le dan la playera naranja, pero también qué raro que le ponen el 27 a todos. Eso ya es una burla, Esperanza. Eso ya es no respetar la inteligencia de las y los jaliscienses. Yo denuncié hechos que a mi juicio y al marco electoral violenta este principio de equidad. No denuncié personas. Aquí lo interesante es conocer y saber por qué al día siguiente, inmediatamente que yo presenté la denuncia, la coordinadora estatal sale con un video refiriendo punto y seña de esta denuncia. Oye, la denuncia ni siquiera la he ratificado. Yo tengo 3 días para hacer la ratificación y ya conocen de pe a pa esta denuncia.
Aquí quiero hacer un alto porque me parece muy claro y yo no encuentro más que una lógica. Que alguien la filtró. ¿Y alguien? ¿Quién puede ser? Del Consejo Estatal del Instituto, del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ¿cierto?
Y eso que nos hace pensar que la autoridad no está siendo imparcial.
Pero fue así, es decir, ¿la presentas tú a Mirel al instituto o alguna otra instancia para entonces abrir el abanico de posibilidades?
Yo como Mirel Montes, integrante del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional como militante, presento esta denuncia el 9 de junio. Es a la única autoridad a la que yo presenté esta denuncia, donde obviamente pues se especifica todo este tipo de actos que sí configuran actos anticipados de precampaña. Y aquí lo raro es que la respuesta por parte de los responsables no fueron aclarar los hechos de mi denuncia, por ejemplo, sino que su respuesta fue desacreditar a quien denunció, esto es, a mi persona. Me hacen suponer muchísimas cosas, yo lo dejo ahí, espero, confío en que la autoridad electoral va a trabajar de manera imparcial, va a generar certeza en este proceso que todavía no arrancamos, lo acabas de decir muy bien, Esperanza. El proceso electoral arranca en el mes de octubre y las precampañas arrancan en el mes de diciembre, entonces que no se les cuezan los frijoles antes de tiempo. Va a haber espacio, va a haber momento. Necesitamos actuar con cordura. Y tal parecería, y también lo voy a decir aquí en tus micrófonos, que la sororidad en política tal parece que se termina cuando las mujeres no pensamos igual.
Quiero agregar algo que omití, que pudiera ser la posibilidad de que se filtrara de casa. Es decir, si solamente se había presentado el día 9 de junio ante el Instituto Electoral Local, podría ser que la filtración a los naranjas, al partido Movimiento Ciudadano, llegó o por parte del equipo, sería factible, por parte de Acción Nacional, del Comité Directivo, de esta secretaría que encabezas, mire.
No, porque el acuse lo tengo yo. La verdad es que es un documento que yo resguardo esperando a que la autoridad electoral me llame para hacer la ratificación, que la ratificación tiene que ser 3 días posteriores a que yo presente la denuncia, y pues esa pregunta va a estar en el aire, ¿no?
Y para irnos a la pausa, a ti de sentido común, de lógica elemental, ¿qué te dice este simple hecho? Solo tú lo tenías y la autoridad local, la consejera presidenta se va. Precisamente esta semana lo hace público, lo decide la semana pasada, pero las coincidencias son reveladoras.
Y hay muchas situaciones que también la autoridad electoral no ha resuelto, de muchas quejas que están todavía pendientes. Pareciera entonces que no hay imparcialidad en la autoridad electoral, y es lo que por lo que estoy aquí, por lo que voy a seguir luchando y alzando la voz.
Estoy en Política en Directo, usted quiere participar, 3311-55-1962, ya sea vía WhatsApp o Telegram, pero póngame su nombre para compartir con la audiencia. Esta tarde nos acompaña la secretaria de Atención a la Militancia del Comité Directivo Estatal del PAN, Mirel Montes Agredano. Política en Directo, y antes de irme a la participación del auditorio que está llegando y que agradezco porque nos va a cansar el tiempo a darle paso y compartir toda con nuestra invitada, le pregunto a Mirel Montes Agredano, además de ese video que presentó, el video al que hace referencia, que es muy explícito y que está pensado por expertos en mercadotecnia política, ¿qué otro elemento de prueba presenta ante el Instituto Electoral en la queja del día 9 de junio para decirle están cometiendo actos anticipados de campaña?
Bueno, están fotografías y ubicaciones de los espectaculares que han instalado, de los parabuses, cada una de los eventos que han tenido los fines de semana, que están en las redes sociales, no solamente de quienes están en el partido político, sino también de funcionarios que trabajan, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Guadalajara. Está este link del video y muchos otros links de publicaciones por parte de la Coordinadora Estatal de Partido Movimiento Ciudadano. Porque, como bien lo dices, son videos o eventos que se emiten fuera del periodo electoral. Se advierte un posicionamiento anticipado, están llamando a un mensaje muy claro de apoyo a un partido político y se configura, sin lugar a dudas, una violación a la equidad electoral.
¿En qué tipo de sanción estarían exponiéndose a que se les imponga los trabajadores que fuera del horario de trabajo estén incurriendo en este tipo de actividades?
Bueno, eso va a recaer directamente por parte de la Contraloría de los ayuntamientos. Hay que nada más verificar si son días hábiles o días inhábiles, pero están perfectamente ubicadas las personas.
¿Valdría la pena darles vista, darle aviso a los órganos internos de control en las instancias donde se ha detectado que sus trabajadores están acudiendo a estos actos?
Es muy importante porque, como lo referíamos hace un momento, tenemos que atender a nuestro marco legal. Si bien es cierto, sean simpatizantes o no de un partido político, ellos tienen horarios laborales en su trabajo y no pueden atender actividades partidistas entre esos horarios.
No agregaste pinta de bardas, repartir periódicos, trípticos, materiales con el logo del partido, ¿ya esa parte quedó excluida en la queja?
La campaña política que ellos están haciendo, que están maquillando y disfrazando, como te lo mencionaba, denominada Ponte la Naranja, solamente estriba en este video del famoso fichaje de estas tres personas, en el tema de los espectaculares, los parabuses, lo que están vinculando cada fin de semana con estas activaciones que hacen en varios municipios del estado. Y es lo que estamos mencionando con estos medios de prueba y acreditándolo en la denuncia.
Tenemos amplia participación, le doy curso. Alfonso García, vía telefónica, dice, el Partido Naranja en Jalisco está gastando el dinero público, el dinero de todos, y se está haciendo promoción en los camioncitos de color naranja. Esto también estaría siendo elemento para agregar a la queja.
Sí, y gracias, Alfonso, por tu comentario. También hay que advertirlo, Esperanza, que mientras MC está ocupado y preocupado en posicionar a su partido político, porque obviamente ya hay un desgaste en él, están dejando de fuera situaciones que están aquejando a las y los ciudadanos, por ejemplo, la seguridad en el municipio de Guadalajara, por ejemplo, la mala calidad del agua. Entonces, tal pareciera que este mes mundialista lo están ocupando en concentrar todas sus actividades a posicionar a un partido en lugar de resolver las necesidades de la gente.
Dice Marta Díaz que los del Partido Acción Nacional están muy enojados con Paula Ramírez y dice, hagan de cuenta que se hubiera muerto. ¿Por qué se van a enojar? Si Paula Ramírez hubiera muerto, ¿con quién se iban a enojar? Rebeca García, en Plaza Patria estaban unos camioncitos que llevaban por parte del estado, muy feitos, por cierto, y de lejos te daban información y no te cobraban. Lorena López en la zona de Medrano, nos está llegando el agua olorosa, el agua amarilla, solo se enfocan en el mundial. ¿Qué puede decir al respecto la invitada? Mari Rodríguez, no sean hipócritas en el PAN. La semana pasada, por su partido, estuvieron repartiendo playeras con el logo del PAN. Se están promoviendo también, es acto anticipado de campaña.
Lo que refiere a Lorena, totalmente de acuerdo con ella, el tema del agua sucia, el agua maloliente, pues ya sabemos que no es una situación que le aqueje en este momento solucionar al gobierno. Lo está dejando pasar y lamentablemente también esa es la cara que estamos dando ante este mundial. El tema de lo que refería hace un momento de este espacio que está tomando Acción Nacional para salir a las calles, sí es dentro de las prerrogativas que le corresponde a cada uno de los partidos.
Es decir, los partidos pueden repartir material informativo con su logo.
Es correcto.
Pueden repartir souvenirs, plumas, tazas, playeras, camisetas.
Dentro de las actividades que tienen los partidos políticos es informar lo que están haciendo tanto sus diputados locales, diputados federales, sus regidores y lo que están posicionando de estas causas sociales por las cuales estamos apoyando y alzando la voz.
Pero si no me informan, solamente en un semáforo me regalan una cachucha, me regalan una playera, me regalan un material con el logo del PAN.
Se está posicionando lo que es al partido político en el sentido exactamente a la marca. Pero ya cuando viene un llamado a votar, un llamado a posicionar a una persona y vincularla con un color y respecto a un proceso electoral, eso es un acto anticipado de precampaña.
Si en su defensa dice Movimiento Ciudadano y los tres aludidos con el número 27, ¿no estamos llamando a votar por nosotros?
Existe un hecho público y notorio, hay un mensaje explícito e inequívoco, hay actos constantes e interrumpidos con una finalidad electoral. Eso es un acto anticipado de precampaña y de campaña.
Dice Marilu, es muy conveniente, se está favoreciendo a Narco Morena al reconocer la Iglesia de la Luz del Mundo a un partido político, violando la Constitución y la ley electoral. Hoy gobierna la Narco Morenas. Y dice, habrá que exigir cuentas, obligar, correcciones son indispensables, urgen a Narco Morena, MC y sus aliados, en este caso en las campañas. Allí está su mensaje. Dice alguien más que firma como, por favor, les reitero, pónganme su nombre, es Mateo, y dice, un robo y grosero los del ayuntamiento, esa es la gente de Verónica Delgadillo, me manda una liga, no es reproducirla en este momento. En tanto que Carlos Soto, como ciudadano, ¿de qué manera yo me sumo a la denuncia, a la queja de la que está hablando la invitada?
Carlos, por favor, mándame un mensaje a cualquier red social, Mireye Montes, damos continuidad y apoyo y muchísimas gracias por estar aquí presente.
Edgardo Morales, mucho esfuerzo del Estado para sobresalir con la organización del Mundial, pero el desprecio por los ciudadanos sigue vigente al no poder enviarnos agua potable a nuestras casas. Exijo que el doctor Glizo sea contratado, algún otro especialista en el tema del agua para arreglar este problema tan añejo en nuestra zona metropolitana. A la invitada, María de Jesús dice, muy buenas tardes, repartir periódicos de Morena, eso no, anticiparse, nos manda una imagen y dice Gobierno de México, bienestar, imagen de una familia o de personas de todas las edades que dice, los gobiernos de la transformación trabajan para el desarrollo de México y tu bienestar.
Parecería ese como un programa social, ¿no? De lo que nos está
mandando. Sí, de los de bienestar.
Exactamente, los de bienestar.
Es decir, está haciendo lo que le permite la ley de difundir información relacionada con su actuar en el poder. Alguien más que es Héctor G, no nos deja su apellido. Dice, mi comentario es que se necesita estar ciego para no darse cuenta de que la mujer más corrupta de Jalisco no la deja en paz su conciencia. Saludos, Guadalajara. Es Héctor Gutiérrez de Tlaquepaque. No sé a qué mujer corrupta de Jalisco se refirió, pero estamos en la entrevista con nuestra invitada Mirel Montes Agredano, hacíamos referencia a la renuncia de Paula Ramírez al Instituto Electoral. Héctor Benito dice, excelente programa, Morena tocando puerta con puerta, ¿esto cómo se le llama? También Lulú dice, en la Plaza de Tezistán están distribuyendo un periódico de propaganda de Gaby Cárdenas, ¿para qué es esto? Ella es de Movimiento Ciudadano. También el médico veterinario Diego Ramos dice, el otro día pasando por las calles de Guadalajara vi unas bardas con un ridículo mensaje del partido Morena, que dice algo así, se oyen pasos, va a pozos, ridículo, de mal gusto, fuera de las campañas. ¿Esto sería acto anticipado de campaña? Refiriéndose a Mery Gómez Pozos, Mery Pozos.
Inclusive, entiendo que ya hay una denuncia presentada también por considerarse actos anticipados de precampaña, que también es algo que estamos analizando a efecto de sumarnos a este tipo de actos que se están presentando.
Sí, fue hace dos semanas de algunos colectivos ciudadanos. Rosa Rojas, los prianistas, bien que saben que por eso una presidenta del INE independiente para ellos proponerlos. Ya basta de simulaciones y robos de urnas y mañas, los de los prianistas y de MC. Leemos tiene todos los datos y el INE de todo en Guadalajara. Demás municipios, ya ven lo que entregamos para la tarjeta naranja. Nos hacían descuento. No hay que permitir otro fraude como el apoyo a Paula Ramírez. Se fue porque sabe que ya no podrá hacer trampa de nuevo, mientras que por amenazas que no mientan los panistas. Y finalmente, los diputados de Morena han estado amenazando a funcionarios de primer nivel de diversas dependencias si no acomodan a sus gentes de Morena. Es una denuncia que hace el señor C. Velázquez. ¿Qué se puede hacer al respecto, Mirel Montes?
Pues yo creo que es importante también que nos apoyen en acercarse a las instancias correspondientes con las y los diputados de Acción Nacional. Insisto, están abiertas mis redes sociales, yo soy quien contesto, que me apoyen también en hacerme del conocimiento. Son batallas que no son aisladas, Esperanza. Son batallas que tenemos que estar dando del lado de la ciudadanía, pero también acompañada del Partido Acción Nacional, porque, a ver, lo que está ocurriendo tanto a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional tiene que ser atendido. Y nosotras, las y los panistas, estamos siempre al pie del cañón para hacerlo en conjunto.
Se comunica vía Telegram César Monzón para desear buen fin de semana a todos y prácticamente con esto nos despedimos agradeciéndote, Mirel Montes Agredano, secretaria de Atención a Militancia del PAN, del Comité Directivo Estatal Panista, la presencia hoy aquí, y entiendo que se agregarán más elementos de prueba a este recurso jurídico que podrá robustecerse.
Sí, y tengo la fe y la esperanza de que la autoridad electoral atenderá. Gracias, Esperanza, besos a todos.